Nuestro compañero César González Antón, redactor del Gabinete de Prensa de la UNED, nos trae algunas noticias que pueden interesarles. Nos hablará, entre otros temas, sobre la participación que está teniendo la UNED en la Feria de Madrid por la Ciencia. Nuestra universidad, con su stand, viaja al Renacimiento y nos recrea con talleres, pruebas de ingenio, concursos de ajedrez y alquimia, la vida y la ciencia de esa gran época. Más tarde les informaremos sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Nos acompañarán Miguel Ángel Sebastián, vicerrector de Ordenación Académica de la UNED, Pilar Cabildo, asesora para el Espacio Europeo, y Sol Polo, redactora del Gabinete de Comunicación de la UNED. Por último, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos de los yacimientos de empleo, esos puestos de trabajo potenciales o en vías de aparecer en nuestro mercado laboral y que tenemos que tener en cuenta si estamos buscando empleo. Nos informarán nuestras orientadoras del COIE, Noelia Molinero, Trinidad Vega y Ruth Frech. Si desean acompañarnos, comenzamos. Y como decíamos, contamos esta noche con César González Antón, que es redactor del Gabinete de Prensa de nuestra universidad. César, buenas noches.
Buenas noches, Edith, ¿cómo estás?
Bueno, como siempre, nos vas a decir que cojamos bolígrafo y papel para que nuestros oyentes apunten lo más importante, ¿no?
Bueno, yo creo que eso ya no hay casi ni que decirlo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. La UNED participa con un magnífico pabellón en la Feria de Madrid por la Ciencia y vamos a estar, lógicamente, hasta el miércoles. Cuéntanos, de aquí al miércoles, ¿qué pueden ver nuestros oyentes que quieran acercarse al IFEMA?
Bueno, pues mira, hemos sacado un poquito nuestros trajes de época y vamos a centrarnos en el Renacimiento. Quien quiera hacer un peculiar viaje en el tiempo no tiene más que pasarse por el pabellón número 3 de IFEMA y buscar el stand número 33. Además, Edith, si me dejas, tengo que felicitar, si no te parece mal, a la organización de este stand, porque es espectacular. Han conseguido recrear el Renacimiento con distintos talleres interactivos, con conferencias, con exposiciones. Mira, para que te hagas un ejemplo, el taller, uno de los talleres que más éxito está teniendo en toda la feria, es el Código Da Vinci, que recreando un poquito el espíritu del libro, que ya es pues más que un bestseller, se han propuesto una serie de acertijos, pruebas de ingenio, adivinanzas a los visitantes que tienen que ir poco a poco pues descifrándolas, ¿no? Todo ello un poco de la mano de Leonardo da Vinci, ¿no? Y está siendo uno de los talleres con más éxito de la feria, ¿no? Si todavía no han pasado por IFEMA, yo les recomiendo que se animen a ir mañana. ¿Y por qué? Pues porque va a haber un taller especial, que solo se realizará el lunes, y su título es La química en el Renacimiento. La idea es que a través de la vida de Paracelso, que fue uno de los alquimistas más importantes de la época, se va a repasar cómo era la química en el Renacimiento. Se van a mostrar los aparatos que se usaban para destilar, los papiros egipcios más antiguos con recetas químicas, y se explicará un poco cómo trabajaban los metales en las minas y cómo era la medicina de la época, ¿no? Y si después de tanta química y alquimia y medicina, pues les aparece una partidita de ajedrez, pues a partir de las 5:30 del mismo lunes será una explicación de la historia de ajedrez. Y después se va a montar un sencillo y divertido concurso de ajedrez en el que puede participar cualquiera que tenga pues unos conocimientos mínimos del juego. También hay otros talleres permanentes. Hay uno que se llama El Cuadro Escondido, en el que se trata pues de explicar de un modo lúdico qué hay detrás de la simbología de las pinturas renacentistas, ¿no? Otro taller interesante pues es uno que se titula Tan cerca del Olimpo, que nos acerca un poco a las divinidades de las pinturas del Renacimiento y, sobre todo, que es lo más interesante, nos explica cómo todavía siguen presentes en nuestras casas, en nuestros jardines y en nuestros edificios, ¿no? También habrá, pues como no he dicho, un taller especial sobre Leonardo da Vinci, que es un poco como el maestro de ceremonias de este stand, ¿no? Hablaremos de él, de su intrigante vida y pues de todo su ingenio. Es realmente espectacular. Y ya para terminar, Edith, ayer y hoy se han realizado unas exposiciones. O sea, ayer ha sido concretamente sobre Úbeda y mañana se hablará de Baeza, ¿no? Se hace un poco un repaso a todas estas ciudades renacentistas que son patrimonio de la humanidad y se cuenta pues su magia y su encanto, ¿no? Pero tengo más cosas que contarte, Edith.
Espera, pero de la UNED, del pabellón todavía.
No, ya voy a viajar a otro tema.
No, espera, pero entonces recordamos a nuestros oyentes que estabas hablando del pabellón de la UNED.
Claro,
¿no?
Todo esto, ¿no? Es, o sea, la feria es muchísimo más grande. Todo sí, esto claro. Que he contado es solamente en el pabellón de la UNED.
De nuestra universidad. Pabellón 3, están 33.
Exacto, ahí es donde tienen que ir.
Muy bien, y ahora yo creo que la UNED también nos invita al jazz.
Exactamente.
Cuéntanos.
Porque si después de viajar al Renacimiento, pues queréis descansar un poquito, qué mejor que unos conciertos de jazz. Desde el miércoles hasta el sábado tendrán lugar las quintas jornadas de la UNED Invita al Jazz. Los conciertos y las mesas redondas se celebran en el Instituto Francés de Madrid, espero que tenga el boli ya cogido, que está en la calle Marqués de Ensenada, número 10. Ahora voy a decir un poquito cómo, dónde se pueden recoger las entradas, que son gratuitas, pero ojo, porque el aforo es limitado y es importante ir a recogerlas pronto. De hecho,
para
el lunes,
cualquier persona.
Sí, para cualquier persona. Sí, para cualquier persona. Bien. Y ojo que mañana es el último día de recoger entradas, ¿eh? Los sitios para recoger son Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que está en la calle Brown Murillo 38. Facultad de Psicología de la UNED, que está en la ciudad universitaria, en la calle Juan del Rosal, número 10. o la Facultad de Ciencias, que está en la calle Senda del Rey.
Al lado del Puente de los Franceses.
Exacto, al lado del Puente de los Franceses. Y es importante que ya digo que vayan mañana, porque mañana es el último día en el que...
Recojan sus entradas gratuitas y el miércoles, a partir del miércoles, a disfrutar del jazz que la UNED invita.
Exactamente.
Último minutito, ¿quieres decirnos algo?
Pues mira, yo creo que sería interesante contar que la próxima semana en Sevilla hay una iniciativa muy interesante en la que se van a juntar 300 universitarios, 200 militares y 100 civiles. Es lo que se conoce como la fase interacademia, y este año lo organiza la UNED a través de la Facultad de Derecho. Son unos encuentros en colaboración con la Universidad Pablo Olavide y con las distintas universidades del ejército, y yo creo que merece la pena contarlo y aplaudir esta iniciativa en la que pues alumnos militares y civiles intercambian experiencias y aprenden unos de otros, ¿no?
Muy bien, pues César González Antón, muchísimas gracias.
Muchas
y os espero a los redactores del Gabinete de Prensa el próximo domingo.
El próximo domingo, Dieter.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Pues como decíamos, para hablar del Espacio Europeo de Educación Superior, contamos esta noche con Miguel Ángel Sebastián, que es vicerrector de Ordenación Académica. Miguel Ángel Sebastián, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
También tenemos a Pilar Cabildo, que es asesora para el Espacio Europeo de Educación Superior. Buenas noches.
Buenas
bienvenida.
Noches.
Y Sol Polo, que todos ustedes la conocen porque cada semana pues trabaja con nosotros desde el Gabinete de Prensa, redactora del Gabinete de Prensa de Comunicación también de nuestra universidad. Sol, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Edith.
Bueno, Miguel Ángel Sebastián, vicerrector de Ordenación Académica, ¿cuáles son los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior? ¿Qué se pretende conseguir?
El Espacio Europeo de Educación Superior surge con la declaración de la Sorbona de mayo de 98 y sus objetivos fundamentales fue crear un ámbito, que lo llamaron Espacio Europeo de Enseñanza Superior en aquel entonces, para fomentar la movilidad y las posibilidades de empleo de los ciudadanos, así como para favorecer al desarrollo global integral de la comunidad europea.
Uh-huh. Pilar Cabildo, ¿qué mecanismos se han tenido que crear para conseguir esta armonización?
Bueno, pues para conseguir esta armonización hay cuatro mecanismos fundamentales. El primero es la implantación del crédito ECTS o crédito europeo. Este crédito significa una unidad de valoración en la que se conjuga todo el trabajo del alumno. En la actualidad el crédito supone una carga lectiva de cara a la enseñanza, y con el crédito europeo va a ser de cara al aprendizaje del alumno. Por otro lado, tenemos la implantación del suplemento europeo. Este suplemento europeo es como un pasaporte que va a tener el alumno, donde va a estar personalizada toda su actividad académica. Van a constar asignaturas, los créditos que tiene, calificaciones que ha obtenido, así también como las capacidades y competencias que ha adquirido durante este periodo de tiempo, y tiene el objetivo de acreditar sus estudios en otros países o en otras empresas o universidades, en fin, donde vaya a moverse este alumno. Va a acreditarse con este suplemento. Y luego también el mecanismo que quizás es el que significa más cambio para las universidades es el diseño de nuevos títulos, que va a haber dos ciclos, unos de grado y otros de posgrado. Y esto va a ser lo que más cambio va a suponer para las universidades. Uh-huh. Y luego, por último, también, evidentemente, pues está el tema de la acreditación y la evaluación de la calidad.
Vicerrector, ¿cómo se está llevando a cabo el diseño de los nuevos títulos de grado?
El diseño de los nuevos títulos de grado se tiene que basar en una definición cuya competencia del Gobierno, según unos reales decretos que están en fase de borrador. Ello va a traducir a nuestro país los acuerdos europeos y va a marcar unas ciertas pautas dentro de la horquilla de grado de libertad que se tiene en el diseño de las titulaciones. Además de ello, está provocando todo lo relacionado con el espacio europeo de educación superior está provocando una fuerte dosis de asociacionismo entre distintos universitarios y universitarios y la sociedad. Por ejemplo, la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, está creando grupos de trabajo, está realizando jornadas, está haciendo documentos, también ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y de la Calidad y Acreditación, también está haciendo diversas actividades, está haciendo convocatorias para que las universidades trabajen en grupo y diseñen elementos de las nuevas titulaciones, ha hecho un libro blanco sobre las nuevas titulaciones, está desarrollando uh-huh. jornadas y también están participando pues todas las universidades de manera individual y de manera colectiva. Realmente es un movimiento importante del cual va a depender prácticamente las próximas décadas de la educación universitaria española de la mano de la europea, y por tanto nos están regateando esfuerzos para poder llegar a diseños óptimos.
Claro. Pilar Cabildo, ¿qué líneas de trabajo se están siguiendo en nuestra universidad, en la UNED?
Bueno, pues siguiendo con lo que ha comentado el vicerrector, la UNED está participando, por una parte, en todas estas convocatorias que ha sacado la ANECA. Estamos participando en 12 titulaciones. No podemos participar en más, puesto que los proyectos que se han presentado no acogen a esas otras titulaciones. E iremos en un futuro, porque habrá uh-huh. nuevas convocatorias. Por otro lado, también otra línea de actuación que tiene la universidad es la implementación de todos los elementos del espacio europeo. Antes comentaba sobre los créditos ECTS y sobre el suplemento europeo. Estamos trabajando con créditos ECTS en unos programas, en unos proyectos que tiene la Comunidad de Madrid, en 5 titulaciones. También la Facultad de Psicología ha comenzado un proyecto sobre la implantación de estos créditos ECTS. Y en cuanto al suplemento europeo, pues también estamos participando con el Consejo de Coordinación Universitaria, con otras universidades, eso es a nivel nacional. ¿Y más líneas de trabajo? Pues por supuesto la información. La información es primordial, puesto que hace poco se hizo una encuesta al alumnado universitario y es curioso, pero solamente 1 de cada 10 alumnos conocía que era el espacio europeo. Entonces esto es muy importante, hemos hecho jornadas y también tenemos una página web y luego, por otro lado, el gabinete de prensa de esta universidad está haciendo un gran trabajo respecto a la información. La comunidad uh-huh. universitaria tiene que estar informada de los cambios que se van a producir.
Pues nadie mejor que Sol Polo para contarnos precisamente cómo funciona esta web. Sobre todo, ¿cuáles son los objetivos de esta web?
Bueno, cuando se nos planteó la idea de informar sobre lo que es el espacio europeo, el primer objetivo que vimos era que teníamos que facilitar la comprensión del espacio europeo. Es decir, no podíamos quedarnos solo con normativas o con documentos que al final resultan muy arduos para los que desconocen el tema. Así que pensamos en un formato periodístico. Y este formato ha sido entrevistas con los protagonistas, es decir, con las propias personas que dentro de nuestra universidad están directamente implicados o involucrados en los desarrollos de los distintos planes, nuevos planes de estudio de cada una de sus sí. titulaciones. Uh-huh. Una vez llegados a este punto de la entrevista, fue creciendo el marco donde la podíamos ubicar y surgió la idea de crear una web donde también pudiéramos ofrecer otras informaciones y así, además de facilitar una serie de links a otras webs referidas a este mismo tema, también ofertamos la posibilidad de que se consulten los artículos de prensa que van surgiendo y todas las polémicas o las opiniones que van surgiendo en torno al espacio europeo. Creemos que es una idea pionera, que hasta ahora no la ha desarrollado ninguna universidad, y creemos que está funcionando bien.
Lo importante ahora yo creo que es saber cómo se accede a la página, ¿no?, del espacio europeo.
Bueno, pues de momento, porque en un futuro tendremos un link directamente desde la página principal de la UNED, pero ahora mismo, si alguien quisiera consultarla, no tiene más que entrar en uned.es, ir a gabinete de comunicación y una vez que entre en la página del gabinete se encontrará arriba, bastante destacado, un banner con un acceso directo al espacio europeo.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes a que entren en nuestra página de la UNED. Repetimos, entran en la página de la UNED, luego van a gabinete de comunicación y allí espacio europeo, ¿no?
Perfecto.
Pues vamos a despedirnos. Miguel Ángel Sebastián, vicerrector de Ordenación Académica, muchísimas gracias y hasta la próxima vez que le llamemos. Pilar Cabildo, asesora para el Espacio Europeo de Educación Superior, muchísimas gracias también por estar esta noche con nosotros. Y, por supuesto, Sol Polo, nuestra redactora del Gabinete de Comunicación. Gracias de nuevo, otro domingo más. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.